Bien, pues normalmente seguimos aquí con la palabra y vamos a seguir con la palabra, nomás que ahora de otra manera. Estuvimos avisando que vamos a tener un testimonio ahora. Nuestra hermana Gloria va a dar testimonio y pues vamos a orar para que el Señor nos hable a través de lo que Dios ha hecho con ella, con los suyos, y vamos a ponernos en sus manos. Señor, te damos gracias por tus bondades, porque no nos queda más que caer de rodillas y agradecer tu bondad y tu misericordia que va más allá de nuestras capacidades mentales y emocionales. Te bendecimos, Señor, ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.
Sí. Bueno, ¿cómo están? Qué bueno. Estamos un poquito nerviosos, ahí para que ya nos conocen, ¿verdad? Pues, nomás quiero platicarles tantito y voy a hacer la palabra a Glenda para que Glenda nos explique un poco acerca del contexto de lo que está pasando. Pero antes, quiero decirles que la lucha ha estado tremenda. La lucha espiritual en la casa, en la familia. Lo que hemos vivido en esta semana, porque se va a compartir este testimonio, ha estado difícil. Y pues hay que estar atentos a ese tipo de cosas, ¿no? Estar atentos a lo que el Señor permite que pase, pero sabemos que el diablo no le gusta. No le gusta que se hable de Dios y que las cosas del Señor prosperen, es obvio. Siempre hay una resistencia y siempre va a haber una resistencia. Esta semana estuvimos peleados un ratillo ahí, Glenda y yo, pero seguimos peleados ahí. Si nos ven así como que medio serios es porque pues hay pleito aquí, ¿verdad? Saltan chispas. Pero es normal. En esta situación vemos cómo las cosas a veces se salen de la cotidianidad que llevamos en nuestra vida. Y se va saliendo y vas identificando. Gloria también esta semana trajo sus problemas, aparte de los problemas que ya trae. Pero también vemos la mano de Dios poderosa en todo lo que va pasando y todo lo que se va haciendo. Entonces, le doy gracias al pastor Raúl que nos da este espacio. Espero que sea de bastante bendición para todos. Es un testimonio bien hermoso, lo hemos vivido, lo he vivido. A veces yo comento, una vez un amigo me dijo, ¿cómo me puedes demostrar que Dios existe? Y lo que se me vino a la mente es, tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo. Hay cosas que no se pueden enseñar en la escuela, que las tienes que vivir para poder aprenderlas. Y el Señor permite que nos pasen cosas para nosotros poder después darle gracias a Dios y poder saber que Él vive, que es cierto, que Él es real. Entonces, aquí en este proceso que hemos estado y vivido, que Dios ha permitido que vayamos viviendo con Gloria, hemos aprendido muchas cosas y el Señor se ha manifestado enormemente. Probablemente muchos detalles no se van a hablar aquí, pero a grandes rasgos vamos a darnos cuenta del poder de Dios en la adversidad, en la situación que está viviendo. Entonces, antes de que Gloria suba, pues le voy a pasar el micrófono a Glenda, o bueno, Glenda nos va a dar una pequeña semblanza, o más bien un contexto, para después pasar el micrófono a Gloria, de todo este proceso que ella ha vivido con el cáncer. Y vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, por nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú el que hable a través de nosotros, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que motive nuestros labios, Señor, para que de nuestra boca solamente salga tu palabra, Señor. Que no seamos nosotros, que la gloria no sea para nosotros, Señor, sino para ti como es. La gloria solamente es tuya, Señor, solamente para ti, Señor. Te damos gracias en esta hora, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén.
Bueno, pues buenos días. Voy a leerles un poquito el proceso de mi hermana, solo con la finalidad de entender en qué posición o en qué lugar se encuentra o nos encontramos como familia en este momento. Aunque lo voy a leer a grandes rasgos, a lo mejor es un poquito largo, voy a tratar de ser fluida, pero sí es importante entender, como dice Carlos, el contexto, ¿verdad?, de lo que ella ha estado viviendo. En el año 2016, mi hermana fue diagnosticada con cáncer de mama. En aquel tiempo, ella no tenía seguro médico y aún viviendo aquí en Estados Unidos, tuvo que ser atendida en México, en la ciudad de Monterrey. Fue un proceso muy difícil, pero hermoso en el Señor, ya que pudimos ver su mano en todo momento. Tuvo una cirugía, le quitan su seno, algunos ganglios. Después de esa cirugía tuvo 24 quimios, de las cuales, por economizar, decidió que fueran en 8 sesiones con triple quimio en cada sesión para que se cumplieran las 24, lo que hizo tener síntomas aún más fuertes que una quimio, eran 3 en cada sesión. Después de las quimios, pasó por un mes completo en Monterrey con radiaciones y casi un año después la declararon limpia de cáncer. Lo estoy platicando de una manera muy resumida, ¿verdad? Pero imagínense ese tiempo, ¿verdad? Ese proceso. Siguieron 5 años de remisión, fue dada de alta, gracias al Señor, pudimos ver el primer milagro de Dios obrando en la vida de mi hermana. Durante este proceso, estos años de cáncer, cirugía y todo, mi hermana estaba viviendo problemas, pues, en su matrimonio. Tenía abuso físico, abuso emocional, había infidelidad, incluso hubo fraude económico. Y lo platico solo con la finalidad de que conozcamos lo que ella estaba viviendo junto con su enfermedad. Sabemos que las emociones negativas, el rencor, la falta de perdón, todas esas emociones sabemos que pues afectan de manera física y apoyan a que la enfermedad pudiera haber crecer, ¿verdad? Entonces ella tuvo que lidiar con todo esto. Y me consta, ¿verdad?, que ha trabajado en este proceso y le ha entregado a Dios todas esas cargas para poder pasar esa situación, para poder dar perdón. Y bueno, quiero también comentar que en este tiempo la iglesia, ustedes, nuestra familia, los amigos, estuvimos orando por ella y de hecho ella compartió ese primer testimonio, bueno, lo escribió, en esa ocasión yo lo leí, lo compartió cómo Dios, con un poco más de detalle, ¿verdad?, cómo Dios la fue llevando por este proceso hasta sacarla adelante. En el año 2018 se separa físicamente de su matrimonio, pero fue hasta finales del 21 que inició un proceso legal de divorcio muy complicado. Sin duda, Dios, en el momento justo como es Él, ni antes ni después, su mano poderosa obrando también en este proceso, porque pues entre demandas, abogados, investigadores privados y etcétera, Dios la libra de todas esas preocupaciones, de todo ese estrés y logra separarse. Que la verdad, otro milagro del Señor obrando en la vida de mi hermana. Parecía que todo iba mejorando. Ella se pone a trabajar muy duro para sustentar a la familia. Y con tanto trabajo pesado, empezó a creer que se había lastimado. Empezó con un dolor en su pierna, pensando que era la ciática. Después la cadera y mucho dolor en sus costillas, después en la pelvis del lado izquierdo. Aquí quiero hacer un paréntesis porque queremos destacar lo importante que es la iglesia y la oración en cualquier proceso que estemos viviendo. En ese tiempo, cuando yo estaba trabajando, había una persona aquí que me decía, ¿cómo está tu hermana Gloria? Muchos, todos siempre me preguntaban por ella, pero en especial esta persona me decía, Dios ha puesto en mí una carga de estar orando por ella, ¿cómo está? Y yo le decía, pues ahí va, está trabajando, está bien. Parecía que todo iba bien. Y decía, yo estoy orando por ella. Dios puso en mí estar orando por ella fuertemente. Y bueno, lo comento por eso, ¿verdad? Por la importancia que tiene la iglesia, que tiene la oración, el sentirnos apoyados unos con otros. Y definitivamente era el Espíritu Santo en ella que le estaba diciendo, ora por Gloria. A principios de diciembre del 2022, en un martes de oración, aquí en la iglesia, Dios traía a mi mente una palabra, orando, hubo una persona que oró en lenguas, yo le pedía revelación al Señor y solamente traía a mi mente el Todopoderoso, pero como retumbando en mi mente, el Todopoderoso, el Todopoderoso, el Todopoderoso. Y yo le preguntaba al Señor si había algo más. Yo sabía que Él era el Todopoderoso, pero como que Él lo estaba pues remarcando, ¿verdad?, en mi mente. Al día siguiente, el miércoles, recibo una llamada temprano de mi hermana Gloria, donde me dice que le encontraron nuevamente cáncer. Inmediatamente entendí el mensaje del Señor un día anterior y se lo compartí a ella, y en mí hubo una seguridad de decir, Señor, tú eres el Todopoderoso. Lo entiendo, y sé ahora por qué ayer me decías y me lo recordabas. Un proceso muy difícil. Obviamente son noticias muy duras. Sus dolores de huesos eran cada vez más intensos hasta que llegó el momento en que la imposibilitó de moverse. Ya no pudo moverse y llegó al hospital por emergencias. Me hablaron, una cuñada la llevó y la encuentro justo cuando está bajando del carro a emergencias. Ahí la reciben y es donde le confirman lo que posiblemente ya veníamos creyendo, ¿verdad? Y que había sido confirmado por ella, pero le dicen que tiene metástasis de cáncer de mama en los huesos. Noticia bien, bien, bien dura. Salió, regresó por la misma situación con mucho dolor. Estuvo 10 días internada con un dolor muy intenso, donde yo la veía que respiraba despacito porque respiraba y yo le dolían sus costillas y yo veía que respiraba despacito y doloroso también verla. Llegó, estuvo 4 días en una misma posición en la cama porque ya no pudo moverse. Para hacerle sus estudios, la anestesiaban totalmente cada vez, como si le fueran a hacer una cirugía, la anestesiaban para meterla en los aparatos, para hacerles los estudios, porque el dolor era insoportable. Con un diagnóstico final después de 10 días, dolor intratable, aún con morfina que le daban cada 3 horas y hasta con el fentanilo, que pues es un medicamento muy controlado y muy fuerte, no se podía, ella no podía. Tenía fractura en su columna, se le había desplazado la columna por la fractura, tenía su pelvis perforada, su cadera izquierda deshecha, palabras del doctor como mordisqueada, todo eso ocasionado por el cáncer, y muchas costillas con pequeñas fracturas como estrellada. Los médicos la desahuciaron, sus palabras fueron, no hay nada que hacer, llévenla a un hospicio. Yo en todo este proceso pues a mí se me venía la palabra el Todopoderoso y yo le preguntaba, Señor, ¿cómo le vas a hacer? Tú eres el Todopoderoso, o sea, no veo por dónde, o sea, no hay, estuvo aquí 10 días, vino un doctor, otro doctor y ya le dijeron que no le pueden operar esa columna, ya no va a poder caminar y pues en la mente se vuela, pero yo decía, Señor, tú eres el Todopoderoso. Durante su hospitalización, pues igual había mucha oración, mucha oración, había mucha gente que nos mandaba palabra, ella, alabanza y ella y yo en el hospital, leíamos la palabra, orábamos juntas y cuando me acuerdo que de repente salía y regresaba y me preguntaba, ¿alguien te mandó palabra para mí? Y en verdad muchas gracias a todos que hasta el día de hoy nos siguen sustentando, ¿verdad? De muchas formas, oraciones, mensajes, alabanzas, hasta un día que una maestra con sus niños le hicieron unos dibujos y unas cartitas a mi hermana y fue muy hermoso ver cómo los niños de esta iglesia pues se sumaron a esta situación, a este dolor, ¿verdad? Y cómo también es aprendizaje para ellos. Nos dicen ya tiene que salir del hospital y en oración y en familia se toma la decisión de llevar a mi hermana a otro hospital y Dios abre el camino, como siempre lo hace Él, hacia el mejor hospital de cáncer en Houston. Hospital número uno en Estados Unidos y leyendo en internet, hospital número uno en el mundo. Y viene otro milagro más. Se fue en ambulancia, acompañado por mi hermano, su familia, un sobrino. Un viaje difícil porque el dolor no cedía. Iba en una camilla, pues muy pequeña en la ambulancia. Muy duro para ella ir de esa forma. Sin embargo, entre tanta palabra que nos daba Dios, esta fue la palabra y así la despedimos, dice Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y literal, Dios se fue con ella, Dios iba con ella. Respecto al seguro médico, eso fue otro milagro de Dios. Ya después, si hay oportunidad, se platicarán los detalles, pero desde que le dieron el seguro fue un milagro cómo el Señor le permitió tener ese seguro. Pero lo que sí les puedo decir es que en el trayecto de esas 5 horas que salió como a las 6:30 de la mañana y llegó allá a las 12 más o menos, Dios lo hizo. Mi hermana con mi otra hermana en una llamada, hablando al seguro, casi las 5 horas, y logra pasar su seguro a Houston. Lo que pudiera tardar meses, para el Señor fueron horas en esa ocasión. Llegó a Houston, Dios acomodó todo, más de un mes y medio más o menos internada, un mes y medio separada de sus hijos. Muy difícil. Muchos estudios médicos, algunos igual tenían que dormirla para poder hacerlo, pero Dios hizo el milagro. Después de ese mes y medio que ya la habían desahuciado, el Señor la levantó. Salió de ahí caminando con una cirugía de columna completa. Como les dije, se había desplazado. Fue muy dolorosa, por cierto, un tratamiento oncológico que muy pronto fue haciendo efecto, eliminando los más de 10 o 15 tumores que tenía palpables en su cabeza, permitiéndole hacer su vida un poco más normal, con ganas de volver a trabajar y salir adelante. Quiero hacer un paréntesis aquí porque dentro de todos los procesos que ella vivió, vivió uno que fue haber tomado medicamento por 3 meses más o menos morfina cada 3 horas y el fentanilo, y llegó el momento en que empezó a ya no necesitarlo porque el dolor empezó a ceder, pero la desintoxicación fue muy dura. Y quiero comentarlo porque la única vez que yo escuché a mi hermana decir no quiero vivir fue cuando estaba en esa desintoxicación. Y quiero comentarlo porque sé que aquí hay jóvenes. Dice ella, no sé qué fue peor, las quimios, porque se sufre, la cirugía que fue muy dolorosa o la desintoxicación. Y en ese proceso de desintoxicación fue la única vez que yo la escuché llorando, desesperada y gritando. Entonces, es muy duro, muchachos, es muy duro para todos vivir en una vida con drogas, con vicios, porque lo único que hace es quitarte vida y es muy difícil salir. Aunque sabemos que con Dios es posible, ¿verdad? Pero que vean este ejemplo de cómo ella sufrió y que fue en el único momento que yo la escuché con esa desesperación. En noviembre del año pasado empezó a sentirse mal nuevamente, o sea, hace unos meses, y en una cita de seguimiento le confirman que el medicamento que estaba tomando dejó de funcionarle. Y el cáncer aumentó nuevamente. Además de todas estas partes que ya les había dicho, pierna, cadera, pelvis, ahora tenía en clavícula, piernas, en los huesos de las piernas, en sus brazos, en el cuello. Pero aún con esto le dieron esperanza diciéndole que había otras opciones de quimios. Empieza otro nuevo tratamiento. Ella estaba, la verdad, muy débil, no tenía fuerza, por la misma debilidad no estaba haciéndose ella de comer, no estaba comiendo bien, y ahora las quimios serán más fuertes. Platicando con un amigo, le envía este mensaje a ella. Dice, Dios no es un Dios de muerte, es un Dios de vida. Dile que luche por su vida. A Carlos le da una palabra, la voy a leer. Dice, es Primera de Reyes 19. Dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y de allí a su sirviente, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, le tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Mi hermana fue obediente. Ha luchado por su vida y literal se levanta y come. En palabras de ella dice, he estado muchas veces a dieta y es bien difícil no comer porque pues se antoja todo cuando estamos a dieta. Dice, pero es más difícil comer cuando no tienes hambre, cuando no tienes fuerza, cuando te sientes mal, cuando tienes náusea por todo el medicamento. Pero ahí va, ahí siguió y siguió luchando. Ella dice que en este proceso habló con Dios. Bueno, siempre, ¿verdad? Estábamos hablando con Dios, pero dice que en una de las veces orando y hablando con Dios, sintió que Dios le dijo, yo no me equivoco. Y para ella fue, es cierto, Señor, tú no te equivocas, seguimos luchando. Le dio paz y le dio fuerza. Inició este proceso difícil otra vez. Todo parecía que iba bien, empezó a sentirse mejor y después de 2 meses más o menos vuelve a ir a su cita de seguimiento en Houston, a la cual ella va manejando hasta Houston, pero sí llegó muy agotada. Al día siguiente va a su cita. Después de varios estudios, le dicen que su cáncer se pasó a la médula ósea, que ya no hay nada que hacer. La desahuciaron nuevamente, pero ahora era el hospital número 1 del mundo. Un domingo en la mañana yo estaba muy, muy inquieta. Le marco a mi otra hermana que estaba con ella en el hospital y me da la noticia. Ese día le habían dicho que tenía de 3 a 4 semanas de vida, una noticia muy dolorosa. Y siendo sincera, yo como que me resigné. Habíamos compartido Carlos y yo sobre la voluntad de Dios y dije, bueno, Señor, esta es tu voluntad, yo la acepto. Fue el día que ustedes oraron por nosotros, acababa de recibir la noticia y pues fue muy doloroso, ¿verdad? Ese día en la tarde, ese mismo domingo, va a la casa de unos amigos y yo recibo la llamada de mi hermana y le dije, te voy a poner en altavoz, porque yo quería que escucharan cómo ella se expresaba de Dios, a pesar que ese día le habían dado la noticia. Cuando termina la llamada, viendo las ganas de luchar y ese amor por el Señor que ella tiene, me dice mi amigo, va a vivir. Y para mí fue así como un mensaje del Señor, ¿verdad? Como una paz. El siguiente martes de oración, venimos y una hermana aquí también me dice, estoy orando por tu hermana, por vida. Y yo en mi mente decía, ¿por qué yo me resigné, Señor? Y yo veo que todo el mundo está orando por vida y yo aceptando tu voluntad, que no es que no la acepte su voluntad, pero yo estaba como resignada. Y la palabra es Juan 11:4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús profundamente conmovido otra vez, me salté al Juan 11:38. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, es cuando Lázaro muere, perdón por no dar el contexto. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya que porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y me dicen ese martes, estoy orando porque Dios quite la piedra. Y para mí ese día, ese martes, con esa palabra fue, les hablé a mis hermanos y les dije, vamos a pelear. Vamos a orar por vida, vamos a orar por sanidad, Dios, vamos a orar por el milagro. Ya ha hecho muchos, ¿por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? Y como ella dice, me desahució el hospital, el mejor hospital, pero Dios no me ha desahuciado. Palabras de mi hermana. Y a partir de ese día empezamos como familia a pelear la buena batalla, que es la batalla de la fe, ¿verdad? Y seguir orando. Nos reunimos todos los días para orar por ella. Cuando ella estaba allá, nosotros fuimos a visitarla. Cuando estaba en Houston, fuimos a visitarla y se atravesó un domingo. Mi hermana también asiste a una iglesia cristiana allá en Houston. Yo cuando he ido nunca voy porque está en inglés y digo, ¿a qué voy? Yo no sé inglés, no voy a entender nada, ¿va? Pero ese domingo dije, voy a ir. la acompañé y dijo, cuando pongan los versículos en inglés en la pantalla, tú los lees en español en tu celular. Y lo poquito que pude entender, el tema era Dios de milagros. Y pues salimos de ahí, mi hermana y yo, en su mismo celular me dice, todo es para nosotros. O sea, me escribe, todo es para nosotros. Y era Dios hablando, sigan luchando, sigan creyendo en el milagro. ¿Coincidencia? Claro que no. Era Él. Si algo he aprendido yo en todo este proceso es que para Dios no hay coincidencias, ¿verdad? No hay coincidencias. Y bueno, hasta aquí estamos. Quiero que mi hermana platique lo que ha vivido desde ese momento que en el Anderson, ya dije el nombre, lo borran, en el hospital la desahuciaron, y qué es lo que ha vivido ella con el Señor en estos tiempos. Aquí nos vamos a sentar con ella. Por su cirugía, ella sigue, pues le duele la espalda un poco. Sí. Le dije, ¿estás nerviosa? Dice, no. Le toco sus manos bien calientitas y las mías frías, frías de nervios.
Sí.
Bueno, primero que nada, buenos días. Es un gusto saludarlos y pues agradecerle al Señor que me permita estar aquí con ustedes para compartir lo que ha hecho en mi vida. También quiero agradecer a la Iglesia Oasis de Gracia, a la congregación, a los pastores, Carla, Raúl, por todo el apoyo que siempre me han dado de manera incondicional y constante. Sí, estoy nerviosa. Bueno, Glenda ya dio un contexto de… ¿Así? Es que no sé hablar en público, nunca lo había hecho, es la primera vez. Bueno, volvemos al tema y Glenda ya dio un contexto a grandes rasgos de lo que he vivido con esta enfermedad y con situaciones personales en mi vida. Voy a tomar el tema de lo último que ha pasado para entender la situación en la que estoy en este momento. Efectivamente, el hospital de Houston, mi oncóloga de ese hospital es la que llevaba, digamos, la que decidía qué quimios ponerme, cuál era mi tratamiento, cómo debía de ser. Y cada vez que se tenían que hacer estudios para ver si estaba funcionando la quimio, cómo iba el cáncer, si tenía que hacerse ajuste, todo se hacía en el hospital de Houston. Más sin embargo, yo tuve que buscar un oncólogo local para que él pudiera darle seguimiento a esos tratamientos que venían pues ordenados del hospital de Houston. Y solamente el doctor era darme seguimiento, pero las decisiones, los estudios, todos se hacían allá. El 12 de febrero yo viajo con mi mamá, que me acompaña, porque yo organizaba las citas tanto con la oncóloga como el neurocirujano para consultar, para que me hicieran los estudios. Por lo general siempre era una semana para estar allá. Y pues bueno, era como darle seguimiento al tratamiento de cáncer. Yo tenía unos días sintiéndome mal, con una debilidad extraña. No todas las debilidades se sienten igual, esta era diferente. Y a partir del día 13 al día siguiente, que era lunes, toda la semana iban a ser de estudios, de análisis y de consultas. Y llego, gracias a Dios, me permitió llegar aún con la debilidad que yo ya traía de varios días al hospital, pero antes pasamos a la universidad donde está mi hija a dejarle unas cosas, y la primera que nota que algo raro estaba pasando es ella, porque me dice: mamá, ¿por qué te ves así? Le digo: ¿yo cómo? Dice: como muy cansada. Le digo: sí, sí, ando muy cansada, pero traes un color muy extraño, tu piel se ve muy extraña, tú te ves rara. Le digo: no, ha de ser el cansancio. Llego, gracias a Dios, a la casa de mi hermana y al día siguiente iniciamos con análisis de sangre y un TAC contrastado. Pasamos todo el día en el hospital y en la tarde que ya regresamos, fue un estudio pesado porque te dan de tomar líquidos y luego tienes que esperar. Yo me había ido en ayunas y ya en la tarde que regresamos me dice mi mamá: come algo. Pero yo le dije: espérame tantito, necesito descansar. Y ahorita la casa de mi hermana de dos pisos, le dije, y ahorita que descanse un ratito, bajo a ver qué como. Pero no tenía ni 10 minutos de estar recostada cuando entra mi cuñado, el esposo de mi hermana que vive allá en Houston, y me dice: nos tenemos que ir y es urgente. Hablaron del hospital, inclusive me preguntaron cuánto tiempo tardábamos en llegar, que te fueras por emergencia lo más rápido posible. Yo no entendía qué estaba pasando. Le digo yo: ¿por qué? ¿Qué está pasando? O sea, yo me sentía consciente, me sentía, sí, débil, pero me movía. Había estado todo el día en el hospital. El caso es que nos fuimos. Él fue el que me llevó. Inmediatamente en emergencias me revisan y me dicen que mi calcio está muy alto. Y yo todavía no entendía qué estaba sucediendo. Yo dije: pero eso es algo bueno, porque de hecho a mí me habían dado vitaminas en un inicio de calcio, pues si tengo mucho calcio es bueno. Y en esta parte de no entender, porque de emergencias me mandan a terapia intensiva. De hecho, una enfermera me dijo: es bien raro que un paciente como tú esté en terapia intensiva. Por lo regular están inconscientes, ya no se mueven, están en coma, y tú estás hablando, platicando y te mueves. Le digo: sí, yo tampoco entiendo qué estoy haciendo aquí. Me conectan a un montón de máquinas y al pasar los días, poco a poco fui entendiendo cuál era mi situación. Mi metabolismo estaba completamente descontrolado, el calcio en sangre aumenta y creo que hay un término, creo que es hipercalcemia, algo así, donde puede ser que… es muy peligrosa esta condición. Se puede detener el corazón, estar en coma en cualquier momento, porque afecta a los músculos y el corazón es un músculo. Por otro lado, mis plaquetas iban bajando y bajando, la hemoglobina también, las sustancias, unas muy arriba, otras muy abajo, completamente descontrolado mi metabolismo. Empiezan a llegar este desfile de médicos, que el equipo del dolor, que el equipo oncológico, los endocrinólogos, no sé cómo se llama la especialidad, sí, ajá. Para ver lo de la sangre, que fue el equipo que primero me atendió. Y bueno, paso unos días en terapia intensiva, me mandan a piso y lo primero que me hacen es medicamentos para bajar el calcio, sustancias, potasio, magnesio en el suero, hidratarme, porque también esto deshidrataba enormemente. Y sobre todo me hacen una biopsia de la médula ósea. Entonces, al día siguiente que va el oncólogo encargado del piso, me dice: ¿qué pasó, doctor? Encontramos cáncer y más cáncer y más cáncer. Y tienes una fibrosis también en la médula ósea, que es la que no está dejando que funcione bien. Por eso te está pasando pues esta situación. Esa vez me dice: deberías irte a un hospicio, pero yo todavía no estaba asimilando la gravedad de la situación y yo decía, necesito ver a la oncóloga porque yo iniciaba mi tratamiento de quimio ese día que me interno por emergencias y a mí me preocupaba muchísimo, muchísimo no continuar con el tratamiento de quimio porque entonces dejábamos al cáncer libre para hacer lo que le diera su gana. Y me dijeron, no puedes ya tomar la quimio, con los medicamentos que te estamos dando es contraproducente. Está bien. Salgo, nunca me normalizaron al 100%, me bajaban el calcio cerquita a la normalidad, pero siempre alto, siempre descompensada. Pierdo citas por la situación, las vuelvo a reagendar, me sigo quedando porque para mí la preocupación era ver a la oncóloga. Entonces, pasan tal vez 10 días y yo me vuelvo a sentir muy mal. Ese día que yo me siento muy mal, teníamos nuevamente la oportunidad de ver a la oncóloga, pero terminé yéndome a emergencias. Ese día me levanto al baño y ya mis músculos no estaban respondiendo. Caigo literalmente de rodillas y me golpeó muy fuerte. Donde intento levantarme, mi mamá se da cuenta, me va y me ayuda. Vuelvo a caminar hacia la cama y vuelvo a caer de rodillas otra vez antes de poder llegar a la cama y le digo, mi mamá, no le hables a nadie, porque ella empezó a hablarle a mi hermana y a mi sobrino. Pero le digo, ya me voy a acostar, todo va a estar bien. Mi mente no me decía que trajera un dolor. Yo movía las piernas, entonces no entendía qué estaba pasando. Vuelvo a levantarme más tarde para el baño y vuelvo a caer y ahora me golpeo las costillas. Mi sobrino me tuvo que bajar cargando a la camioneta y nos fuimos derecho a emergencias. Vuelvo a perder la cita del oncóloga. Me interna nuevamente, el calcio alto, descompensación total y otra vez, mismos medicamentos, transfusiones de sangre. Ya me habían puesto unas unidades nuevamente otra vez.
¿Me permites dar agua?
Perdón, es que consecuencias de la quimio es que se me seque mucho la boca. Sí, gracias. Ahí entiendo mejor lo que estaba pasando. Vuelve otra vez los equipos especializados a empezarme a visitar. Y fue cuando el oncólogo me dice, no puedes tomar ningún tipo de quimio, tu cuerpo está muy débil, ya no hay opción para ti, tienes el calcio muy alto en sangre, en cualquier momento te puede dar un infarto, tus plaquetas están bajando rapidísimo, ahorita van en 20, cuando lleguen a 10, tienes la posibilidad muy alta que tengas un derrame cerebral o un derrame en los intestinos y no hay manera de detenerlos. Más aparte, ya no hay opción de quimio para ti, entonces el cáncer también al mismo tiempo está avanzando. Me vuelve a insistir, vete a un hospicio. Y me dice, ahí te van a atender bien, ahí te van a dar lo que necesitas para que estés tranquilo, para que estés tranquila, te van a dar los medicamentos necesarios para el dolor. Y yo entonces yo le comento, ok, si ahí me van a atender y yo voy a estar bien ahí, pues me iré para allá, pero también me van a poner las transfusiones de sangre, dijo, no, tú tienes que renunciar a todo, renuncias a médicos, a venir aquí, a tratamientos. Ponerte sangre significa, pues, tratar de alargarte la vida. Entonces yo me le quedo viendo al doctor y le digo, ¿y por qué voy a renunciar a que me traten de alargar la vida? Yo quiero, le dije, si con estos tratamientos paliativos, que es lo único que me están dando como opción, usted me dice que nada más voy a vivir de 3 a 4 semanas por estadísticas. Si yo gano un día más, yo lo quiero. Yo voy a luchar por un día más o por lo que Dios me permita tener. Pero yo quiero ese día más. Si haciendo todos los tratamientos estos, dijo, ¿de cuál manera vas a? No hay esperanza de vida para ti, y lo único es que vas a alargar un poquito más. Pues yo quiero ese día, le decía, para estar con mis hijos y para alabar al Señor. Yo quiero ese día. Perdón. Entonces, ya no me dijo nada, bajó la mirada el doctor. Y ese día yo hablo con el Señor y le digo, Señor, también en cierta parte, como dice mi hermana Glenda, uno se resigna, y me lo están diciendo los expertos, que no tengo más tiempo, que las personas en mi situación viven muy poco, aún con estos tratamientos. Y entonces yo platico con el Señor esa tarde y le digo, Señor, me someto a tu voluntad. Sea cual sea tu voluntad, yo me someto sin renegar. Pero también te digo, Señor, que yo voy a seguir luchando hasta el último día, hasta el último aliento. ¿Por qué? Porque tú me diste la vida y yo la tengo que cuidar. Por mis hijos, por mi familia, por mí, yo tengo que luchar. Esa noche, no sé cómo explicarlo, pero se sintió muy real. No sé si fue un sueño, si fue una visión, pero yo me veía parada y volteaba al suelo y veía la tierra seca, e inclusive veía cómo el polvo suelto volaba. Pero donde alzo mi mirada, veo un ejército de guerreros impresionantes, montados en caballos impresionantes, con armaduras, con escudos y espadas. Yo sabía que era un ejército de oración y que todos estaban luchando mi batalla. Yo sabía que era el ejército de oración espiritual y que ahí estaban luchando todos. Y era inmenso, no podía ver dónde terminaba. Entonces, el único pensamiento que me llegó a mi mente es, ¿qué estoy haciendo parada? Súbete al caballo, agarra la espada y la armadura y también ve a luchar con ellos, tu batalla. Al día siguiente va el médico y le digo, no me voy a ir a un hospicio, yo voy a seguir adelante. El doctor nada más movió la cabeza y en unos cuantos días me volvieron a dar de alta. Igual, sin estar completamente estable, con el calcio arriba y muchas cosas descompensadas. No pasaron más que 3-4 días donde yo iba a una cita para un medicamento que me lo pusieran. No me pudieron poner el medicamento porque en los análisis de sangre otra vez volví a estar muy mal. Me vuelven a internar. Tercera vez. Y tercera vez que me vuelven a decir que no tengo esperanza de vida, que no hay nada que hacer. Eran tres cosas en las que yo decía, estoy colgada de 3 hilitos, la posibilidad de un infarto en cualquier momento, un derrame de cerebral o que el cáncer terminara con mi vida, donde seguía avanzando y donde seguía progresando, porque inclusive volví otra vez a tener accesos en la cabeza, esos pequeños tumorcitos volví a tener, me contaba 4 y dije, ya van a empezar a salir nuevamente porque no hay nada que lo esté deteniendo. En la tercera vez que me internan, obviamente ahí estaba mi familia constante, recibía palabra, recibía oración y a mí me fortalecía cada palabra, cada oración que me mandaban las personas, las amistades, los familiares, a mí me llenaba de energía y me llenaba de fe y de sentirme protegida y segura. No cabe duda que el poder de la oración es increíble. Salgo del hospital, veía las caras largas de todos, pero también para mí fue bien difícil porque mi mamá se da cuenta en una de las veces que van los médicos y ella está ahí. Yo estaba esperando estar fuera del hospital para hablar con ella, pero también tenía este compromiso de decírselo a mis hijos. ¿Cómo se los iba a decir? ¿Cómo le voy a hacer, Señor? Le preguntaba. Desde que me dieron la noticia que no tenía posibilidades para seguir viviendo, en mi mente las únicas imágenes que pasaban eran los rostros de mis hijos. Fue muy difícil, porque no solamente te quitan todas las opciones y dices, no encuentro una puerta que se pueda abrir, ni siquiera había puertas, ni siquiera me daban la opción de que hubiera puertas con posibilidad de abrirse. Y me lo está diciendo, pues, el mejor hospital. Algo me hizo sentir que yo tenía que regresar a la casa. Yo sé que todos estaban sufriendo mucho y que tenían mucho miedo que me alejara del hospital, porque al final del día las emergencias me estabilizaban y podía volver a salir. Pero no se trataba de eso. Aún haciendo eso, me dijeron que iba a llegar el punto en que ya no se pudiera hacer nada. Como dice mi hermana Glenda, yo en su momento dije, Señor, tú me mostraste lo que pasa en el mundo espiritual cuando las iglesias, cuando las gentes oran. Definitivamente Oasis de Gracia estaba ahí entre esos guerreros. Todo esto tiene un para qué. Ayúdame a entender, ayúdame a saber qué está pasando y sobre todo dame la fuerza para hacer tu voluntad. Todo el mundo me decía, quédate, no te vayas. Yo también salí con mucho miedo. Mi metabolismo estaba completamente descontrolado y no había ni los medicamentos que me podían, eran suficientes para yo mantenerme por un largo tiempo estable. Mas, sin embargo, la última vez que estuve ahí, de la tercera vez que entré por emergencias, ya para irnos del hospital, estaba mi hermana, la que vive en Houston, y llegó dos personas del equipo médico de la oncóloga que me atendía y me dicen que me quiere ver la oncóloga en tantos días. Para nosotros fue como, ¿cómo? Si me dijeron que ya no había nada, que no había opciones, no había quimios. Yo preguntaba, métanme a estas quimios experimentales, aunque yo sea la primera, yo estoy dispuesta a entrar a estos tratamientos, a que me los apliquen. Era una desesperación muy grande, pero yo seguía con la fe en el Señor, porque pasara lo que pasara, yo sabía que iba a ser perfecto, porque Él lo iba a decidir. Entonces, nos dio una esperanza otra vez que la oncóloga me quisiera ver, pensando que tal vez encontró algo, tal vez se le ocurrió algo, tal vez esto. Y cuando tuvimos la cita con la oncóloga, me vuelve a confirmar que no hay nada que hacerse. Que no hay nada que hacerse, que por cuarta vez y bueno, en tus manos estoy, Señor, le dije, y yo necesito regresar a mi casa. Y me decían todos con el miedo de que me fuera, yo también me sentía desprotegida de no estar en el hospital, ahí me iban a poner los medicamentos necesarios y todo, pero yo también decía, ay, si nada más vivo 10 días, pues son 10 días que yo quiero estar con mis hijos. Y si vivo 2, 3, los que sean, yo quiero estar con mis hijos. Voy a estar aquí en Houston 10, 20 días y después fallecer. ¿Y mis hijos? De hecho, cuando me dijeron que no había mucho tiempo para mí, esta oración de pedirle al Señor que me buscara una opción, que me diera una esperanza, que me ayudara a seguir adelante, ya no pedía por sanarme, sino le pedía a Dios: Señor, no permitas que yo vaya a morir y no poder volver a ver a mis hijos. Mi hijo estaba en misión, lo dejé encargado, y mi hija estaba en la universidad. Entonces, la prioridad después fue orar para poder volverlos a ver. El Señor me permite regresar. Tengo la cita con la oncóloga, la cuarta vez que me dicen que no hay nada que hacer. Al día siguiente, mi cuñado nos trae a mi mamá y a mí. Y el día 20, porque el 18 fue la cita, el 19 me vine, y el día 20 veo a mi oncólogo local. Me acompaña, me lleva mi hermana Glenda, y yo iba con mi mente cerrada. Nada más iba con la ansiedad de que el doctor tuviera las posibilidades de darme los mismos tratamientos que me estaban dando en el hospital. Y llegué sobre eso. Cuando veo al doctor, le digo: doctor, hay manera de que me den transfusiones de sangre, hay manera de que haya estos medicamentos, hay manera de que yo me pueda internar por emergencias, hay manera. Él me escuchó con paciencia y se me quedó viendo y me dijo: ahora que supe por todos los detallitos, me dice así, que pasaste allá en Houston, me puse a hacer un estudio, dijo, de tu cáncer. Y tu cáncer ha mutado 5 veces. Y yo tengo entendido que cada mutación el cáncer se vuelve más listo y más agresivo, más inteligente. Dijo: pero ahorita esta mutación en la que estás, yo tengo algo para ti. Entonces, jamás me imaginé, y fue una luz y que recorrió mi cuerpo, y agradecí al Señor. Él tenía sus planes. Él me había puesto en mi corazón que yo tenía que regresar a mi casa para ser atendida nuevamente aquí en McAllen. Yo le seguía preguntando cosas y mi hermana Glenda, desesperada, me hace así, dice: ya dile que sí, me dice. Y le digo: claro que sí, doctor, me dice. Necesito que confíes en mí, Gloria, y sobre todo dice que tengas mucha fe y esperanza. Antes de continuar esto, quiero decirles que pasé varios días para esperar la siguiente cita de la doctora, la oncóloga en Houston, y yo empecé a notar que ya tenía varios días y que no se me descompensaba el calcio sin que me pusieran ningún medicamento. Y también empecé a notar que esos accesos de la cabeza se estaban haciendo más pequeños, pero yo decía: no tengo quimio para que esté reduciendo esto. En mis caídas, yo me abrí la rodilla izquierda con 2 heridas grandes. No me había dado cuenta, traía pantalón hasta que no estuve en el hospital. La segunda vez que me internaron por emergencia. Y yo no entendía si no tenía plaquetas, si no tenía sangre, si por qué mi rodilla se estaba cicatrizando de una manera tan rápida. Le preguntaba a mi sobrina: ¿qué está pasando? Y me decía: no, yo no lo entiendo, porque ella tiene conocimiento médico. Y realmente yo no entendía por qué cicatrizó como si nada. No me aplicaron nada, no me aplicaron ningún medicamento. Así sucedió también con los accesos de la cabeza, empezaron a disminuir y yo no entendía. Para cuando yo veo al doctor de aquí, de local de McAllen, yo ya había notado esos cambios. sin medicamentos, obviamente. Obviamente era el Señor. Era el Señor que me estaba preparando y que me estaba trayendo de nuevo para acá, para que yo pudiera estar con mis hijos y para que yo tuviera esa esperanza y esa opción que Él me estaba regalando. Gracias. Para ya, pues, terminar. Sigo en tratamiento de cáncer. Con esta opción que me dio el doctor, es mi tercera semana, he estado estable, me he ido recuperando, he recuperado mis fuerzas, no me he descompensado, no ha habido necesidad que me den transfusiones de sangre. Mis análisis ese día, la última cita que tuve con el asistente, veníamos muy contentas, Glenda y yo, porque también me volvió a acompañar. Mis plaquetas, de estar como mínimo en 20, subieron a 53. Mi calcio bajó y está dentro del margen de lo normal, no como cuando salía del hospital, que como quiera siempre estaba alto. Muchas cosas se alinearon y estaban en sus márgenes normales. Y no lo podíamos creer, Glenda y yo, porque no había yo recibido ningún tratamiento para eso. El Señor corrige mi metabolismo, lo estabiliza y aparte me da un tratamiento nuevo que parece que está funcionando. Entonces, pues bien agradecida con el Señor. Y bien agradecida no solamente por todo lo que ha mostrado en mi vida y cómo se ha manifestado, sino por la bendición tan grande que he tenido con la familia que me dio, con las personas que conozco, con las amistades y con la gente alrededor. Bien agradecida que haya conmovido corazones y que hayan orado por mí, porque Él me mostró lo que pasa cuando se hace oración. Él me mostró el mundo espiritual, lo que sucede. Entonces, lo único que puedo decir es que sigo con fe, sigo en la lucha y sometida a la voluntad del Señor. Y lo único que yo le pido al Señor es que me dé fuerzas para poder hacer su voluntad, cualquiera que sea, porque sé que es perfecta lo que Él decida. Entonces, ahora, cuando las cosas están mal, cuando las cosas están oscuras, cuando no haya una salida, ahora mi oración es: concédeme un día más, Señor, un día más para subirme al caballo e ir a pelear la batalla, porque la victoria siempre va a ser tuya, Señor. Gracias.
Pues, ¿qué les digo? Pues estamos muy agradecidos con Dios por todo este proceso que hemos estado viviendo, muy duro, muy, muy difícil, pero muy poderoso. Ha hecho en nuestras vidas, se ha manifestado el Señor de manera increíble. Esto que estaba contando Gloria, pues es a grandes rasgos, porque todos los días vivíamos cosas, nos reuníamos para orar, el Señor nos daba palabra. De hecho, esa vez que iba a ir a la cita con el médico, con el oncólogo de aquí, pues no sabíamos qué iba a pasar. Y una noche antes el Señor nos da una palabra en el Salmo 77 y dice, y está hablando cuando Moisés abre ahí los mares, y dice, una senda que ni siquiera ustedes sabían que ahí estaba, un camino. Dice, se abrió un camino que ni siquiera ustedes sabían que ahí estaba. Así dice el Salmo. Y a Glenda le llama la atención esa parte y dice, mira lo que está diciendo el Señor ahí, de un camino. Ese camino es el que queremos nosotros. Y no sabemos que ahí está, pero ahí está, porque el Señor nos está diciendo que ahí está. ¿Y qué va a pasar mañana? No sé. Bueno, así el Señor hablándonos todos los días, nos ha hasta cierto punto obligado a estar cerca del Señor. Esta situación nos ha unido como familia. Estamos como familia, tenemos más del mes, ¿verdad? Estar reunidos, no sé, sí, como 7 semanas, no sé, todos los días nos reunimos en la noche, todos los días, y leemos palabra y compartimos, alabamos al Señor, hacemos un servicio chiquito, todos los días. Y palabras de mi cuñada, dice, ya no quiero separarme de Dios, o sea, no quiero separarme ni un momento de Dios. Y yo, la verdad, admiro mucho la fuerza que Dios pone en ella, porque es tremendo estar viviendo todo eso y estar pasando por todas estas situaciones con todas las agravantes que tiene lo que ella está viviendo de su salud, pero aparte todo lo que está alrededor, como cualquier familia. Es increíble, cuando nosotros estábamos acá en Reynosa y ella estaba en Houston, Glenda estaba desesperada. Perdón, cuando nosotros estábamos aquí en McAllen y ella estaba en Houston, Glenda estaba desesperada por querer ir para allá, y pues todavía estaban en los últimos exámenes los muchachos, nosotros nos íbamos a llevar a Mauri para allá, que después resultó que lo tuvimos que mandar en avión, no había tiempo. Es bien, bien tremendo, no había tiempo, mándenlo en el avión. Mi concuña dijo, yo puedo pagar el boleto de avión, etcétera, etcétera. El caso es de que él se fue, nosotros después dejamos pasar unos días, y fuimos ya por Nayeri a la universidad para ir. Bueno, esa semana que pasó de no tenemos tiempo, hablábamos y nos reuníamos en la noche y platicábamos, y decía mi cuñado Leo, decía, tienes que venir, Glenda. Tienes que venir para que veas la paz que te transmite Gloria. Dice, no puede ser, se está muriendo y quisiera que la vieras y que la escucharas. Es Dios. Era Dios. Es Dios. Y sigue siendo Dios. Sigue siendo el Señor. Y a mí me encanta cómo el Señor puede mostrarse de esa manera y nos puede dar la oportunidad de verlo. Nos puede dar la oportunidad de poder decir, eres tú, Señor, aquí estás. Wow, Señor, ¿cómo nos puedes estar hablando? ¿Cómo tu palabra, que se escribió hace 2,000, 3,000 años, lo que se escribió ahí o más, el día de hoy, haz de cuenta que lo has escrito para nosotros? Y que hay palabra todavía que se cumple en su perfección, o sea, es lo que está diciendo ahí, se está cumpliendo. Es tremendo, es tremendo. Y le doy gracias a Dios. Es bien curioso porque al mismo tiempo que estás con un dolor, al mismo tiempo le das gracias a Dios. Aquí donde ven a Gloria muy seria, tiene muy buen sentido del humor. Todas. Y de repente se ríen, y de repente lloran, y de repente se ríen y están bromeando con las cosas que les pasan. Y decían bueno, tú nos traes en un ratito llorando y en otro ratito riéndonos. Y así nos traen. Pero yo la verdad admiro y le doy gracias a Dios porque pone fuerzas donde no hay, pone ese sentido del humor donde pues las cosas no están tan fáciles. Y todo, esto sí quiero que quede bien claro, todo es para la gloria de Dios. El hecho de que ella esté aquí es para darle gloria a Dios. Es para darle gloria a Dios. Este testimonio que está pasando, Dios lo permitió para que todos los demás podamos ver lo que Dios puede hacer. Lo que Dios hace y lo que Dios puede hacer. Esta visión que le dio a Gloria es nada más para que nos demos cuenta cómo trabaja ese mundo espiritual. Así trabaja. Nosotros, cuando ella platica esto, se lo platica a Glenda y dice Glenda, nos lleva a ese pasaje donde está Eliseo con su siervo y Eliseo ora al Padre para que le abra los ojos a su siervo y que pueda ver todo ese ejército. Y dice, es ese ejército celestial que está luchando. Gloria decía, es que son todas las personas que están orando. Sí, sí son y también son. Todo ese ejército celestial que Dios le permitió verlo así tal cual, como dice la palabra Dios le permitió verlo al siervo de Eliseo. Pues le damos gracias a Dios, no me quiero extender, quisiera pedirle a Raúl si puede pasar y darle las gracias por sus oraciones, que sigamos luchando en oración, siempre seguimos necesitando de su oración, por gloria y por todo, por todas las necesidades, pero darle las gracias por todo siempre.
Bien, pues no quisiera terminar este momento sin que oráramos. Pues vamos a orar, oramos al principio, Señor, háblanos. Y cada domingo dejamos este momento para que Dios nos hable a través de su palabra. Y ahorita nos está hablando Dios también, ¿verdad? A través de pasajes que se comentaron y de experiencias que Dios permitió vivir y testimonio. Entonces vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar las batallas que vivimos en esta vida se ganan en lo espiritual. Y parte muy importante, una de las armas más importantes que Dios nos ha dado en la lucha espiritual es la oración. Una de las más importantes. Otra es el nombre de Jesús. Dice que el nombre de Jesús, nos dice en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que cuando dice el nombre de Jesús, el enemigo tiembla y huye. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor eso. Y aquí tenemos un testimonio vivo de todo el testimonio. Para mí algo de lo más impactante fue donde pues ya no te podemos dar nada y sin nada se están desapareciendo las abscesos y todo eso. Se reguló todo sin nada. Y entre otras cosas, ¿verdad? De cómo ese sin nada en lo natural, pero trae mucha medicina espiritual. Espiritual trae toda la medicina que es esa oración, ¿verdad? Entonces vamos a orar y específicamente si alguien está con una enfermedad. Todos tenemos necesidades de todo tipo. Pero quisiera ahorita en particular, si alguien está con una enfermedad que está luchando, póngase de pie en su lugar y vamos a orar. ¿Alguien quiere que oremos por alguien con una enfermedad? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien, ¿alguien más? Muy bien, pues los que estemos ahí cerca. Dice la palabra de Dios que parte de las instrucciones que nos dio el Señor Jesús, dice que en su nombre pondremos manos sobre los enfermos y ellos sanarían, dice. Entonces vamos a, los que estemos ahí cerca, vamos a poner nuestra mano sobre el hombro de la persona que se puso de pie y vamos a hacer una oración. Y Gloria, ¿nos puedes ayudar orando? Así como estás, así como estás. Vamos a orar tú primero y luego vamos a orar
también. Sí. Bueno, Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí y tener esta posibilidad de estar orando unos por otros, para las enfermedades de las personas, para que tú des sanidad, que des fortaleza a sus cuerpos. Y que siempre, siempre estés bendiciendo las vidas de estas personas para que tengan completa sanidad en tus manos, Señor. Amén.
Gracias, Señor, te damos. Padre, como acabamos de escuchar en el testimonio, subimos al caballo de la batalla, de la oración, y en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que con tu Espíritu Santo tú hagas la obra espiritual y traigas la sanidad, Señor. Que tu Espíritu Santo toque nuestro cuerpo y traiga sanidad completa, Señor. Que podamos empezar a ver en lo natural, en el cuerpo, la sanidad que comienza en lo espiritual. Gracias, bendito Señor. Ponemos nuestras manos, como dice tu palabra, y en el nombre de Jesús hacemos las declaraciones de tu palabra, que en Jesús fueron llevadas nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor. Declaramos tu sanidad. Hacemos las declaraciones de tu palabra sobre cada persona que está enferma, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Puede tomar su lugar. Amén. Damos gracias a Dios. Y ahora, pues no es una situación de un instante, es una batalla. Hay que continuar. Esto que hicimos ahorita, síguelo haciendo. Ahí en tu casa, con tu familia, dile, oye, oren por mí, y oren por mí, y oren por mí. Es parte muy reveladora, parte del testimonio que es esa visión que el Señor le dio de decir, súbete tú también al caballo, ¿qué estoy haciendo yo? Están otros peleando mi batalla, ¿y qué estoy haciendo yo? Yo también me voy a subir al caballo y pelear la batalla. Y nosotros nos desanimamos por cosas que, y lo digo con todo respeto, que no se compara a todo lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Con cosas mucho menores. Cada quien tiene sus problemas y no estamos menospreciando a nadie, ¿verdad? Pero sí entendamos lo que Dios nos está hablando, ¿verdad? De que en lo espiritual hay que subirnos al caballo y hay que pelear la batalla. Todos somos parte del ejército de Dios. Nadie somos aguadores, ¿verdad? Todos somos soldados. Todos somos soldados. Todos hay que entrarle a la batalla. Amén. Bien, pues vamos a continuar con nuestro servicio. Vamos a darle gracias. Adelante, Carlos.
Claro. Disculpen, yo sé que ya es tarde, pero yo creo que es importante. Miren, dentro de este tiempo que hemos estado orando, también Gloria decía, yo siento que es espiritual. Yo tengo un sentir que hay una situación espiritual. La palabra dice que Jesús ha venido a este mundo para deshacer las obras del diablo, las obras del maligno. Él ha venido para perdón de pecados. Y nosotros a veces pues andamos y traemos cargando situaciones que espiritualmente nos afecta. También el ataque espiritual también sucede de terceras personas. Pero tenemos que saber que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Nosotros leíamos la palabra, nosotros estábamos, te digo, estas noches, y el Señor nos mostraba palabra, nos daba palabra. Y dentro de esas oraciones, hacíamos caso a lo que decía la palabra. Hubo días donde impusimos manos sobre Gloria, orábamos. Hubo días donde estábamos tomando esa autoridad que nos da Cristo para hollar serpientes y escorpiones, como dice la palabra, y para deshacer toda obra del maligno en la vida de Gloria. Y orábamos de esa manera, como dice la palabra. Haciendo caso a Dios, y Dios como guiándonos. O sea, es que ha sido increíble este tiempo de estar en comunión diaria con el Señor. Y el Señor cada día nos pone algo o nos da una palabra. Entonces quería nada más que no se nos dejara, vamos, no quería dejar de decir esto, que inclusive Jesucristo, cuando Él en el transcurso de ese tiempo que estuvo aquí en la tierra haciendo milagros, de repente había a gente que le hablaba y le hablaba a la enfermedad, sal fuera a la enfermedad, y a veces le hablaba al espíritu de enfermedad. Entonces a veces es una cuestión física, pero a veces también es una cuestión espiritual. Yo no sé cuál sea de las dos, si el Señor me puede permitir a mí verlo. Pero si yo no sé, yo ataco una y ataco otra de la manera que Dios me dice. Entonces los invito también, a veces las situaciones que estamos viviendo, a veces pueden ser espirituales. Igual, para eso ha venido Cristo a este mundo, para deshacer las obras del diablo. ¿Verdad?